revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 215 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Tengo el placer de saludar a todos ya desde mi sitio en la redacción, aquí en Moscú, en la capital rusa. ¿Quién les habla? Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Un día como el de hoy, o sea, el 4 de marzo. El mundo celebra el Día de la Obesidad. Uh-huh. Es hora de que rompamos el ciclo de la vergüenza y la culpa y revoluremos nuestro enfoque para abordar esta compleja enfermedad crónica que afecta a 650 millones de personas en todo el mundo. Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, la Organización Mundial de la Salud fomenta soluciones prácticas para ayudar a las personas a alcanzar y mantener un peso saludable, llevar a cabo un tratamiento adecuado y revertir la crisis de obesidad. Menos mal que tú y yo no sufrimos ni corremos el riesgo de caer en obesidad. ¿Verdad, Javier?
Es verdad. Pero bueno, hay que cuidarse igualmente en la alimentación, ¿no? Porque aunque uno pueda estar así delgado de apariencia, hay cosas que van por dentro que tienen que ver con la alimentación y que también es importante cuidar, ¿no?
Efectivamente, Javi. Y una cosa para resaltar. Emil Berliner, así se llama el inventor germano-estadounidense de origen judío, entre cuyos logros se pueden citar la invención del transmisor telefónico, el gramófono, de los discos de vinilo, así como del precursor del micrófono. Se considera que el 4 de marzo de 1877, Emil Berliner recibió la patente como inventor del micrófono. A él tenemos que dar las gracias de poder estar ahora con nuestra audiencia, hablando a este bicho que se llama el micrófono.
Y con este agradecimiento, comenzamos con el programa, Víctor.
Con mucho gusto, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Mercenarios extranjeros provocan un incendio en central nuclear en Ucrania. Sputnik, un medio atacado por las supuestas democracias occidentales. Como en la Alemania nazi, Occidente desata una cacería contra los rusos. El tenista ruso Daniil Medvedev alcanza el Olimpo del tenis mundial. Españoles desprecian actitud de Unidas Podemos de aceptar el envío de armas a Ucrania para armar a nazis y mercenarios.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En Europa recuerdan bien la amenaza que representó para el viejo continente la catástrofe en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ocurrida en abril de 1986. Este 4 de marzo, en otra central atómica ucraniana, la de Zaporizhia, se produjo un incendio que puso a todos en alerta, ya que sus consecuencias podrían ser impredecibles. El incendio fue apagado. La central no sufrió daños y sigue funcionando. Sin embargo, este incidente planteó la urgencia de tomar medidas para excluir la posibilidad misma de sucesos de esta índole, más aún que se trata de un territorio, o sea, Ucrania, donde Rusia realiza una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar el país vecino.
El Ministerio de Defensa de Rusia calificó el accidente en la central de Zaporizhia como un acto de sabotaje perpetrado por nacionalistas ucranianos respaldados por mercenarios extranjeros. El portavoz de la cartera castrense rusa, Igor Konashenkov, comentó lo ocurrido ante las cámaras de televisión.
El 28 de febrero, вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар.
El 28 de febrero, las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron bajo control la ciudad de Energobdar, la central nuclear de Zaporizhia y la zona adyacente. Las tropas de la Guardia Nacional Ucraniana abandonaron la región antes de la llegada de los soldados rusos. Los militares rusos establecieron su control sobre la central al tiempo que el personal de la planta durante estos 5 días últimos continuó su trabajo rutinario de mantenimiento de las instalaciones de la central y el monitoreo de los niveles de radiación en la zona. Sin embargo, la noche del pasado jueves, en el territorio adyacente a la central de Zaporizhia, el régimen nacionalista de Kiev intentó realizar una monstruosa provocación. Hacia las 2 de la madrugada de este 4 de marzo, un grupo de sabotaje ucraniano atacó desde un local que se usa para entrenamiento y formación a los militares rusos que realizaban patrullaje del territorio adyacente a la central nuclear. Los soldados rusos lograron rechazar el ataque con el fuego de armas de tiro. El grupo de sabotaje ucraniano abandonó la zona, incendió el edificio donde se escondía. Los equipos de bomberos que llegaron al lugar lograron extinguir las llamas. En estos momentos, el personal de la central nuclear de Zaporizhia continúa trabajando con normalidad, mantiene las instalaciones de la planta y supervisa la situación radiactiva. El fondo radiactivo en la zona de la central es normal. Las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky sobre una presunta amenaza para la central nuclear y sus conversaciones con Washington y Londres no dejan ni pizca de duda que el objetivo de la provocación del régimen de Kiev en la instalación nuclear es un intento de acusar a Rusia de crear un foco de contaminación radiactiva. Todo esto demuestra la intención criminal del régimen de Kiev o la completa pérdida de control de Zelensky sobre las acciones de los grupos de sabotaje ucranianos con mercenarios extranjeros, indicó el general Konashenkov.
Volodymyr Zelensky, por su parte, acusó a Rusia de atacar la central nuclear de Zaporizhia y calificó las presuntas acciones rusas de terror a un nivel sin precedentes. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó, citando al regulador ucraniano, que no se reportaron cambios en los niveles de radiación en la central ni resultó afectado equipo esencial de la planta. Sin embargo, el organismo internacional puso a su centro de incidentes y emergencias en modo de respuesta total para atender un eventual agravamiento de la situación.
Sin embargo, el director del citado organismo, el director general Rafael Grossi, aseguró este viernes que propuso a Ucrania y a Rusia visitar con urgencia la accidentada central nuclear de Chernóbil, que está custodiada por militares rusos junto a la Guardia Nacional Ucraniana. He planteado tanto a Rusia como a Ucrania mi disposición a visitar Chernóbil lo antes posible, dijo Grossi en una rueda de prensa.
Como era de esperar, el incendio en la central ucraniana no pasó desapercibido en Europa. La titular de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, declaró este viernes que la situación que surgió en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia es muy preocupante. El desatinado ataque contra la central nuclear de Zaporizhia provoca una fuerte preocupación. Nos alegra que se haya podido extinguir el incendio, escribió en Twitter. La canciller instó a convocar con urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y prometió utilizar todos los medios jurídicos y políticos disponibles para solucionar este problema.
El canciller lituano Gabrielius Landsbergis, por su parte, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a establecer zonas de seguridad en torno a las 4 centrales atómicas de Ucrania que funcionan. El Consejo de Seguridad de la ONU puede probar que sigue siendo una institución importante si se reúne con urgencia y establece zonas de seguridad en torno a las centrales atómicas de Ucrania y también corredores humanitarios para la gente, escribió en Twitter.
La central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, se encuentra en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kakhovka. La planta cuenta con 6 reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene una capacidad total de 6.000 megavatios. Las primeras 4 unidades generadoras se pusieron en marcha en el periodo de 1984 a 1987, la quinta en 1989 y la sexta en 1995.
Bueno, Javier, y el ya citado portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, difundió este viernes un nuevo parte sobre las acciones del ejército ruso en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Aquí lo que dijo. Las Fuerzas Armadas rusas siguen golpeando las instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania. En lo que va de la operación militar especial, fueron inutilizadas 1.812 instalaciones, incluidos 65 puestos de mando del ejército ucraniano, 56 sistemas antiaéreos S-300 Buk-M1 y OSA, así como 59 estaciones de radar. Además, fueron destruidos 49 aviones del ejército ucraniano en tierra y otros 13 en el aire, 635 tanques y otros vehículos blindados, 67 sistemas de lanzaderas múltiples, 252 piezas de artillería y morteros, 442 vehículos automóviles especiales y 54 aeronaves no tripuladas.
Durante la segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas celebrada el jueves en Bielorrusia, las partes acordaron garantizar conjuntamente el funcionamiento de los corredores humanitarios necesarios para la evacuación de la población civil y el suministro de víveres y medicamentos. El Kremlin evaluó como muy importante la comprensión lograda sobre los asuntos humanitarios.
Y el canciller polaco y actual presidente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Zbigniew Rau, celebró la apertura de los corredores humanitarios en Ucrania. Celebro el acuerdo de establecer corredores humanitarios para la evacuación de los civiles de las ciudades ucranianas sitiadas. Junto con la mayoría de los países de la OSCE, estuve insistiendo en eso desde el comienzo mismo del conflicto, escribió Rao en Twitter.
Mientras el presidente Vladimir Putin declaró este viernes que Rusia no tiene malas intenciones contra los países vecinos. No las tenemos, siempre lo hemos dicho, no tenemos ninguna mala intención hacia nuestros vecinos, dijo en la ceremonia de izado de la bandera rusa en el transbordador Marshal Rokossovsky. Enfatizó que Moscú actúa solo en respuesta a las acciones inamistosas de otros países contra ella.
Recordemos, Javi, que Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e invitó a voluntarios extranjeros a participar en las acciones de combate contra Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estamos junto al ex eurodiputado Javier Couso. Javier, te doy la bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar en un medio que hoy ha sido atacado por las supuestas democracias occidentales y que no puedo leer desde las redes sociales de mi país, España.
Podemos empezar por ese lado justamente, ¿no? Ha habido, y bueno, tú cuentas con una historia personal muy dura en este sentido, ¿no? Ha habido guerras que ha desatado Estados Unidos muchas veces, de las cuales todavía hay algunas que están en activo, como la guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? La guerra en Irak, que todavía permanece Estados Unidos allí, la guerra en Afganistán. No ha habido esa salvajada, se podría decir de este mal y pronto, ¿no?, que está habiendo con Rusia en este sentido, ¿no?
No, claro que no la hay, denota claramente el doble rasero occidental. Hay que ver un poquito y rápidamente rascas y sale ese doble estándar, ¿no? Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana en el mundo, destruir países enteros. En Europa, la primera guerra y la ruptura del derecho internacional le hizo a Estados Unidos, la OTAN, bombardeando la República Federal Yugoslava, además creando un país artificial aliada con bandas y mafias, como son las de Kosovo, donde está una de las bases más grandes de Estados Unidos, la de Grand Steel, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de Irak, más de 1 millón de muertos. Libia, convertida el país con más alto índice humano de toda África, convertida prácticamente en una zona tribalista y además con la vuelta de mercados de esclavos, ¿no? Por lo tanto, es infumable, ¿no? Es volver, yo estoy dolorido y sorprendido porque me parece que hemos vuelto retrocedido muchísimos años y me recuerda con barniz democrático y liberal la misma censura que aplicaba la dictadura franquista. Es exactamente igual, es terrible sobre todo porque han conseguido convencer a la mayoría de la opinión pública y lo ven normalizado, ¿no? Porque aquí el 100% de las fuentes de información están dedicadas a satanizar a Rusia y a proteger a Estados Unidos y a la OTAN.
Una satanización que se da a nivel de medios de comunicación, a nivel global, sacando las excepciones, por ejemplo, que podrían ser China, Irán, Venezuela y algunos otros países. Pero, ¿cómo es que logra Occidente, Estados Unidos, ¿no? Y Occidente que sigue detrás, Estados Unidos, los países anglo también con Reino Unido, ¿no? A su lado, ¿cómo pueden lograr esto en la gente, Javier?
Bueno, pues porque aquí eso que hay de libertad de prensa es mentira. O sea, aquí para bueno, las constituciones liberales, en teoría, por ejemplo, la española, en su artículo 20, pues desarrolla, nunca se ha desarrollado el artículo, pero en teoría dice que tiene que haber representación en los medios de comunicación social de todas las voces y sensibilidades políticas, ¿no? Lo que pasa es que la televisión pública no cumple esos estándares que marcan la constitución de nuestro país y, por el otro lado, para construir una gran televisión necesitas cientos de millones de dólares o de euros, ¿no? Por no decir miles, ¿no? Entonces, la mayoría de los medios de comunicación en este país son propietarios de grandes compañías y defienden los mismos intereses, ¿no? Hay que retrotraerse también a la construcción de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? La OTAN lo dijo muy claro su primer comandante supremo aliado, el primero que hubo, que dijo la función de la OTAN es mantener a los estadounidenses dentro de Europa, a los alemanes, se podía leer como europeos debajo, y a los rusos fuera, ¿no? A los soviéticos fuera. Y eso sigue siendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, se han dedicado cientos de programas todos los días, pues sin fuentes alternativas, sin invitados que pudieran contar la otra parte como marca la deontología profesional del periodismo. Yo también soy periodista, soy diplomado en periodismo audiovisual y así lo estudié, ¿no? Las fuentes, ¿no? Y contar las dos partes y luego elaborar, evidentemente, una información de acuerdo a tu línea editorial, ¿no? Pero eso no se está cumpliendo. Por eso se ha convertido prácticamente en un pensamiento único, machacado por todos los medios. Aquí están los programas de deporte, los programas de llamado de corazón, de chismorreo, no sé cómo lo llaman en todos los países, pues se han dedicado incluso a hacer propaganda antirrusa ahora mismo. Ahora mismo es que se ha expulsado a directores en Viena, creo que ha sido un director de una orquesta sinfónica por ser ruso. Aquí se está debatiendo si se cierra el museo ruso, o sea, estamos cerca ya de los Frongrón, o sea, es alucinante lo que está pasando.
Uno puede entender, Javier, ¿no? Y ya pasando un poco al tema político, ¿no? Que determinados partidos políticos de determinados países con determinada afinidad con Estados Unidos tomen determinadas decisiones y tomen determinadas posturas respecto a temas como este, ¿no? Pero, ¿cómo llegar a un partido político como Unidas Podemos, por ejemplo, a aprobar el envío de armas a un país, armas que en muchos de los casos van a caer en manos de nazis? Es como un blanqueo de nazis que hace este partido Unidas Podemos. Que ¿cómo llegó a esto? ¿Es simplemente por convicción? ¿Es porque quieren quedar atados al sillón? ¿Cómo lo ves?
No, por supuesto que es porque quieren mantener sus sillones ministeriales, porque es que, bueno, Podemos es de nueva creación, ¿no? Y yo nunca estuve dentro de él, pero al principio tenía un discurso nacional popular, un discurso antiimperialista y se fue transformando continuamente. Pero lo peor es que parte de esa coalición con dos ministros es Izquierda Unida. Izquierda Unida se crea por un ofrecimiento del Partido Comunista Español después de las grandes movilizaciones contra la OTAN de mi país para crear una fuerza que transcendiera, ¿no?, al Partido Comunista y que se incorporaran otras fuerzas pacifistas, ecosocialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual están escupiendo absolutamente en lo que es su historia, ¿no? Hay un gran dirigente histórico comunista español que es Julio Anguita, que yo creo que se está revolviendo en su tumba, ¿no? Han roto los consensos básicos de la izquierda. Pero bueno, es la nueva izquierda que ha promocionado el poder, ¿no? Que es una izquierda posmoderna, líquida y que abandona prácticamente todos los principios y además ha habido unos liderazgos que se han impuesto que lo que quieren es perpetuarse en el poder y adscribirse pues una lo que podría ser un social liberalismo trufado de izquierdismo, ¿no? Pero que apoya todos los consensos, la Unión Europea neoliberal o la OTAN y el apoyo. Pero es gravísimo porque es la primera vez, yo creo, desde Aznar que España participa, bueno, desde siempre con la que participa en una intervención militar con el apoyo de la izquierda en 40 años de democracia, con lo cual han roto, para mí, bueno, nos han dejado huérfanos a muchísimos. Yo fui diputado, pero diputado de Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, lo siento mucho. Hemos sido derrotados. O sea, la izquierda internacionalista y antiimperialista y pacifista en este país ha sido derrotada.
Derrotada o comprada, ¿no? Porque uno, por ejemplo, ve lo que ha hecho Alberto Garzón y lo que tuitea también, por ejemplo, ¿no? Siendo que, por ejemplo, en el programa Las Europeas de 2019, en el punto 20 de Izquierda Unida decía: reorientación de la política exterior y de seguridad común para trabajar por la paz y el desarme. Esto incluye acabar con el apoyo a gobiernos reaccionarios y de ultraderecha como el de Ucrania. ¿Esto cómo se explica?
Pues no se explica de ninguna manera, más que porque Alberto Garzón, que es una persona, lo puedo decir ya, absolutamente mediocre, pues tiene que aferrarse a un mini ministerio que le regaló el Partido Socialista, como es el Ministerio de Sanidad y Consumo, que ni siquiera tiene un viceministro, o sea, una Secretaría de Estado, y denota que es una persona que no tiene principios, ¿no? No tiene ningún principio ético y ni siquiera está cumpliendo lo que dice su programa electoral, ¿no? Por lo tanto, no tiene ninguna explicación. Es que de las bases de Izquierda Unida deberían abrirle un expediente y echarlo del cargo porque está incumpliendo lo que se aprobó las bases de su programa electoral, ¿no? Yo por eso me presenté por Izquierda Unida, ¿no? A las elecciones europeas, porque entendía claramente la defensa, ¿no? Lo comparaba hoy, por ejemplo, en las redes sociales, la actitud de Mélenchon, el candidato presidencial francés, ¿no? Con una valentía impresionante, hablando en estos momentos en el que ha triunfado el guerrerismo, el militarismo y casi el fascismo por todas estas prohibiciones, defendiendo la neutralidad, la salida de la OTAN y el llamado a una negociación con Rusia para repensar la estrategia, la arquitectura de seguridad europea que incluye a Rusia, ¿no? Y aquí no hemos tenido eso. Lo hemos tenido antiguamente, ¿eh? Por eso he hablado de Julián Guita, ¿no? Ha habido otros grandes dirigentes que se han comportado pues con dignidad y con apego a sus principios y sus programas, que yo creo que es lo más sagrado, ¿no? Pero entonces no hay mayor explicación que ser una persona que no tiene principios y que se aferra al cargo por encima de todo, porque no tiene explicación. Es que para la izquierda española, para los que formamos parte de ella desde hace años y años, supone pues un shock total, ¿no? Que por primera vez además estemos participando en una guerra abiertamente con el suministro de armas a una de las partes contendientes, que además hoy han nombrado el presidente de Ucrania como comandantes militares y políticos a personas que han sido parte de brigadas y batallones nazis, como Azov, ¿no? Por lo tanto, no lo puedo entender. O sea, en el Partido Comunista de España, en Izquierda Unida, se recogía toda la tradición antifascista, ¿no? Y nosotros que vivimos 40 años de dictadura, es terrible, terrible. No me lo explico.
Precisamente a propósito de esto, y ya cerrando el tema por el lado de España, ¿no? Los electores se enfrentan de aquí a cuando toquen las próximas elecciones a un panorama político que da la impresión de que daría igual a quien votar por un lado. Habría mucha gente que ni siquiera se plantearía votar a nadie por esta cuestión, pero cuentan con que la mayoría de gente, al estar por las redes sociales, como que aprueba en general todo esto lo que está pasando, ¿no?
Sí, claro, claro. O sea, por eso yo lo he dicho, ¿no? La desinformación imperante y que no haya un periodismo equilibrado que recoja todas las posturas, pues hace su labor. O sea, es que las redes sociales, vale, el Twitter puede afectar o llegar a un 12-13% de la población, Facebook un 30%, pero las grandes televisoras llegan al 100% de la población. Y tú imagínate una parrilla televisiva desde los programas de por la mañana, o sea, los magazines, hasta los informativos, hasta los culturales, hasta los deportivos y los de corazón dedicados a demonizar a un adversario como Rusia y a glorificar a otros, además cargando con una parte emocional de lo que está pasando, porque una guerra es terrible, siempre es terrible. Y entonces, pero yo no vi esa postura en otras guerras, no las he visto en Siria, no las he visto en Libia, no las he visto en ningún lado. O sea, nunca cuentan la parte que les interesa, ¿no? Sino están utilizando los ucranianos están derrotados. Ayer un general estadounidense lo dijo: el ejército ucraniano está absolutamente derrotado, va a ser embolsado en el este próximamente. Y armar a los civiles es mandarles a una matanza que el ejército, yo que soy analista militar, el ejército y las fuerzas armadas rusas, comparado con otras invasiones o intervenciones militares, está teniendo un cuidado exquisito con los civiles, exquisito, ¿no? A pesar de que también se producen muertes civiles que yo condeno, por supuesto. Pero en comparación con cómo actúa las Fuerzas Armadas estadounidenses, israelíes o de otros países, no hay comparación. Han tenido 500 bajas, se acaba de reconocer por parte del Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Entonces, ellos hubieran acabado ya la guerra con todo el poderío militar misilístico aéreo que tiene y de proyección de fuego que tiene y de fuerza que tiene el ejército ruso, ¿no? Entonces es alucinante, ¿no? Alucinante comparar cómo se utiliza con los estándares de Goebbels, ¿no? De apolar a lo emocional, a lo maniqueo, a crear supervillanos, ¿no? Que además no deja espacios para la negociación, el encuentro, que incluso lo sabía durante la Guerra Fría, ¿no? Estamos en un momento grave, ¿eh? Muy grave, ¿no? Porque hay una nación como es Rusia que ha decidido que ya se terminó del orden unipolar, que no la van a acercar, no le van a poner misiles nucleares en las puertas de sus fronteras, y entonces pues toda la maquinaria propagandística al servicio de la OTAN y de Estados Unidos se han puesto en marcha, y por eso han logrado convencer a las poblaciones, como logró convencer a la población alemana el ministro de propaganda Goebbels. Es así de claro.
Ahora, justo que me mencionas a Alemania, que me mencionas a Goebbels, que me has dicho comparar Alemania con este nuevo canciller, Olaf Scholz, ha perdido esa tradición de no enviar armas a países que están en conflicto. Y encima tenemos un Scholz que dijo que era ridículo que Putin afirmara que en el este de Ucrania estaba habiendo un genocidio. ¿Qué le espera a Europa con una persona como Scholz, y qué estará pensando Merkel en este momento de todo esto, Javier?
Bueno, yo lo que veo, bueno, hay una, yo siempre lo he dicho, ¿no? En todos mis análisis o mis intentos de interpretación de la realidad, y más cuando estaba en el Parlamento Europeo, hay dos almas en Alemania, ¿no? Cuando gobernaba Merkel en su última legislatura, en la anterior, estaba ya, por ejemplo, el presidente de la República ya llamó al rearme alemán, ¿no? O sea, incluso hay voces hablando de que se necesita una proyección militar alemana, ¿no? Y han aprovechado ahora, claramente, ¿no? Hay otra parte del poder alemán que no quiere eso, porque sabe que se tiene que llevar bien con Rusia, ¿no? Pero al día de hoy ha ganado claramente pues la propuesta atlantista, que es seguir manteniendo la sumisión a Estados Unidos, ¿no? Lo cual es algo que vamos a pagar muy caro, ¿no? Los ciudadanos europeos, pero sobre todo los alemanes. Pero es muy curioso, ¿no? Porque se está manteniendo el suministro de gas, y el suministro de gas paralizado al Nord Stream 2 entra por Ucrania, ¿no? Y se le sigue pagando a Rusia, ¿no? Con lo cual es un poco esquizofrénico también, y con no debería haber empleado esta palabra por respeto a las personas que tienen problemas de salud mental, pero es un poco raro, ¿no?, que se siga manteniendo esto, ¿no? Estamos viendo además que estas sanciones, Rusia se ha preparado claramente para ellas desde 2014, ¿no? Por lo tanto, no entiendo a los alemanes, es pegarse un tiro en el pie, pero bueno, lo entiendo porque son unas élites que les da exactamente igual el pueblo. Lo vimos cuando aplastaron a Grecia y no se le dio ninguna solidaridad más que ajustes económicos, a pesar del robo de los bancos alemanes y franceses que sostenieron, igual que en España, una burbuja inmobiliaria increíble. Aquí se le rescató incluso con 60.000 millones de euros a la banca privada y nunca se devolvió. Por lo tanto, entiendo esa mentalidad. Lo que pasa es que, claro, no hay voces en la televisión ni en la radio que expliquen esto o que den este otro punto de vista, y la población pues se cree a pies juntillas que todo lo que... Hoy Pedro Sánchez, el presidente español, ha hecho unos anuncios económicos terribles, ¿no?, de que vamos a sufrir, ¿no?, como intentando emular a Churchill, ¿no? Por lo tanto, es que desprecian absolutamente a sus pueblos, está muy claro, en aras de defender los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que a Alemania ni a España nos interesan.
Muchas gracias, Javier.
Nada, un placer para ti. Un abrazo. Y ánimo, ¿eh?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet de Europa Press que tuitea el titular de una de sus noticias. Dice así: Echenique dice que el gobierno de coalición no peligra, pero seguirán defendiendo su oposición al envío de armas. Con Echenique se refiere a Pablo Echenique, quien es miembro del partido Unidas Podemos, que está en coalición en el gobierno con el PSOE, y quien es miembro del Congreso de los Diputados de España. A este tuit han surgido varias respuestas, como por ejemplo, el usuario El Planeta de los Simios le responde: la coalición nunca se va a romper por una sencilla razón. ¿En qué van a trabajar los podemitas fuera de este gobierno? Y además, tal como van las encuestas, ya no volverán a ser necesarios ni suficientes. ¿Qué haría la Yoli fuera del gobierno?, se pregunta. Otra usuaria le responde: jaja, eso está claro. Estos tragan todos los sapos que haga falta. A su vez, otro internauta responde: vais derechitos al paro. Va a peligrar si no tenéis partido político. Ya se os acaba la poltrona. Otra usuaria le responde: ¿no iban a dimitir? Menuda panda de payasos. Otro usuario responde: vamos, que no peligran sus sueldazos, qué cara más dura y qué poca vergüenza. Y otro usuario responde: es falso que Unidas Podemos se oponga al envío de armas al régimen de Kiev. Forman parte de un gobierno que así lo ha decidido y ni siquiera han amagado con dimitir para presionar. Echenique miente por enésima vez con un doble discurso que solo los más tontos pueden creer a estas alturas. Tres cuartos de lo mismo al respecto de los triple o cuádruples discursos del demagogo profesional Iglesias estos días y que algún incauto compra. Esta criatura de la derecha mediática es especialista en afirmar una cosa y su contraria en cuestión de horas sin despeinarse. Vamos ahora con otro tuit que está vinculado con el tema de Rusia y Ucrania, pero enfocado hacia otro lado, y dice: cuando un católico conservador es infinitamente más antifascista que todos los trepas y basuras que usurpan el lugar de la izquierda, calentitos en sus sillones y detrás de los micrófonos de los grandes medios. Y acompaña este tuit con una imagen de un artículo publicado por el escritor Juan Manuel de Prada en el periódico ABC y que se titula La otra guerra de Ucrania. Y dice: no creemos que se pueda reprochar a Rusia que decida intervenir para atajar una masacre de compatriotas en el Donbass. Es lo que dice en la introducción.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Claro que sería mucho más cómodo que yo me callara, pero no lo voy a hacer nunca, ni siquiera en un régimen fascista. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky el analista español Julián Jiménez, quien combate a través de sus cuentas de Twitter y Facebook las fake news de la prensa hegemónica sobre el conflicto en Ucrania.
Yo vivo en España, estamos aquí continuamente bombardeados por los medios de comunicación, pero con una propaganda belicista que llega a colarse incluso en programas que no tienen nada que ver con la información, programas del corazón, programas de deporte. Y evidentemente lo habitual está siendo que la gente se posicione al lado de Ucrania. Porque claro, la información que les llega es información totalmente sesgada y totalmente de una parte. Es decir, la gente no tiene la capacidad de tener la información suficiente como para poder analizar en profundidad el conflicto. Y lo que ha pasado en Ucrania desde hace 8 años, es que te pones a hablar con alguna persona y te repite prácticamente el discurso calcado al que sueltan los medios de comunicación día sí, día también. Invasión Rusia, Ucrania pobrecita, Ucrania no ha hecho nada, se están defendiendo. Y todo lo que tiene que ver con Donetsk y con Lugansk, toda la situación anterior durante estos 8 años ha sido completamente silenciada, es decir, requiere de una complicidad importante en los medios de comunicación para durante 8 años silenciar todo lo que está pasando en la zona de la región del Donbass. Estamos hablando de bombardeos, estamos hablando de ataques contra civiles, estamos hablando de maltrato a la población, estamos hablando de, en definitiva, una limpieza étnica perpetrada, porque hay que recordar lo que los refugiados en Ucrania no empezaron hoy. Los refugiados en Ucrania llevan saliendo desde el año 2014, pero no solamente el hecho de que sean personas del Donbass, simplemente aquellas personas que tenían una ideología distinta al sentido del régimen ucraniano han tenido que salir del país porque han sido amenazados, han sido hostigados y han sido maltratados por todos estos grupos. Entonces, evidentemente, no es una posición neutral aquellos que se posicionan del lado de Ucrania. Y luego en España está habiendo una opinión bastante oportunista de personas que hablaban de no a la guerra en concentraciones donde se pedía la intervención de la OTAN en Ucrania. Si tú pides la intervención de un bloque militar en un país, no estás pidiendo la paz, estás pidiendo la guerra. Esas son las reflexiones que podríamos hacer del conflicto. Evidentemente ahora los telespectadores españoles van a tener menor información al respecto, porque hay dos medios de comunicación, que son el vuestro y RT, que han sido totalmente censurados de una forma que, vamos, que es impensable. Aquí solo se recuerda cuando hicieron lo mismo con el diario Egin en su día. Y hay que decir, bueno, yo aprovecho la oportunidad que me dais de poder hablar en vuestro medio de comunicación para expresar toda mi solidaridad con los trabajadores de RT y de Sputnik y con todo vuestro trabajo, porque mucha de la gente que critica vuestro trabajo no tienen idea del trabajo que realizáis. Yo he participado muchas veces con vosotros, he llegado a hacer en algún momento críticas a alguna política interna que estaba llevando Rusia y jamás, en ningún momento, he sufrido censura, ni he sufrido un corte, ni he sufrido nada. Es decir, he dicho siempre lo que me ha dado la gana, lo que he pensado, lo que he considerado correcto, sin ningún tipo de censura ni de cortapisa. Ni se me ha dejado de invitar, ni se me ha dejado de llamar. Y eso quiero dejarlo muy claro.
Julián, muchísimas gracias y aprovechando la ocasión, realmente siempre agradecidos por su presencia. ¿Sabe? Yo quería hacerle otro comentario o otra pregunta, mejor dicho, ¿no? Porque si analizar, por ejemplo, la actuación de quienes se dejaron llevar por esta campaña mediática, vemos una diferencia. Hay personas que se preguntan sobre las causas de ese conflicto y tratan de profundizar en entender ese conflicto. Buscan, por ejemplo, y encuentran la información sobre ese viejo acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, los planteamientos que estaba haciendo Rusia. Es decir, las personas tratan de entender ese conflicto. Son un tipo de personas, pero hay otras, y son, yo creo que mucho más estas personas ahora mismo, que lo que hacen es insultar, bloquear, y por ejemplo, yo creo que muchas personas ahora mismo lo ven en comentarios donde, por ejemplo, si intervienen algunos altos cargos rusos o si se publica una información que busca explicar la situación, vemos ahí justamente insultos. Es decir, vemos esos dos tipos de personas diferentes. En este contexto, yo quisiera preguntarle, ¿qué es eso lo que lograron despertar los medios occidentales en la gente que ahora mismo se porta de esta manera? Insulta, bloquea, ataca embajadas, ya se convirtió, digamos, en algo normal atacar incluso vehículos, coches y propiedades de todo aquello que se ha vinculado con Rusia. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es eso que se ha logrado despertar, digamos, en la gente en Occidente, primero? Y segundo, ¿en qué medida esto lo que se ha logrado despertar es un efecto, digamos, casual, que no ha sido el buscado, o estamos asistiendo a una estrategia bien pensada? Entonces, eso es lo que quisiera preguntarle.
Hombre, es una estrategia diseñada y además coordinada, y no de ahora. Es decir, los medios de comunicación, si tú analizas y si tú los ves en España, los medios de comunicación aquí siempre dan una visión negativa sobre Rusia. Siempre. No es algo que venga de ahora, es algo que ya se venía haciendo. Y de esos barros tenemos estos lodos, porque ahora se ha intensificado una campaña brutal contra todo lo que tenga que ver con Rusia, programas de humor que hacen chistes totalmente xenófobos sobre los ciudadanos rusos que serían impensables de hacer sobre una persona de cualquier otro lugar y que no serían tolerables. Y todo eso y todo ese caldo de cultivo lleva a que muchas personas entren por el aro y decidan comportarse como auténticas bestias, hay que decirlo. Mira, Víctor, yo tengo redes sociales, tengo la cuenta de Twitter y la cuenta de Facebook desde hace mucho tiempo. En mi vida había sufrido tantos insultos, tantas amenazas y tantas barbaridades de gente que no me conoce, que no sabe quién soy, que ni siquiera se ha preguntado, de gente que te deshumaniza de una manera atroz y terrible. O sea, a mí me han llegado a decir de que me van a pegar un tiro, de que me van a poner una bomba o de que me tenían que venir y me tenían que matar. Cosas como esas, yo en otros contextos igual ha habido algún comentario de alguna persona, pero yo no lo he vivido de la misma manera. Y es cierto que en redes sociales se encuentran verdaderas burradas. Ayer mismo en Facebook uno proponía ir a la embajada a tirar cosas y a pintar a la embajada o al consulado de Rusia en Barcelona. Gente hablando, medios de comunicación hablando de ejecutar o matar a Putin con una tranquilidad pasmosa. Personas que están llegando a agredir a ciudadanos rusos simplemente por hablar su lengua en la cola de un supermercado o por trabajar en un sitio y tener acento ruso. Es decir, son cosas que verdaderamente recuerdan un poco a la Alemania de 1933. Ahora parece que los rusos se han convertido en los antiguos judíos de aquella época. Y es terrible porque al final es una sensación de que la gente está actuando con las vísceras y no con la razón. Chico, párate, analiza, reflexiona, ¿te estás dando cuenta de las barbaridades que están diciendo? Y a mí lo que más me entristece de todo esto es que gente que no es precisamente ni conservadora ni de extrema derecha se esté sumando a esta ola con un activismo que llega a congelarte la sangre. O sea, personas que siempre han defendido valores progresistas sumándote a esa campaña que no tiene ninguna razón ni tiene ningún fundamento ni se puede tolerar y se debe denunciar y se debe señalar, porque esto se sabe cómo empieza y no cómo acaba. ¿Qué será lo siguiente? ¿Coger y atacar directamente a los ciudadanos rusos por la calle? ¿Ponerles un símbolo para que sean identificados? ¿Hay que marcar sus casas? ¿Hay que atacar todo lo que tengan? Es que es una cosa que verdaderamente a cualquier persona con un mínimo de racionalidad y de análisis materialista le parece una cosa abominable.
Julián, y hablando sobre esas personas que usted dice que usted no esperaba que muchos entonces pasen, digamos, al otro bando, así diríamos, y empiecen también a machacar o juntarse a este coro donde la única canción es el odio y criticar a Rusia, ¿no? Esas personas, según su percepción, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué resultaron víctimas de la propaganda o por qué estas personas entienden que ahora mismo decir otras cosas o plantear, digamos, argumentos contrarios, que eso ya es ser fuera del mainstream, eso puede acarrear problemas? Yo le preguntaría, según su percepción, ¿a qué se debe, digamos, esa situación, ese cambio de postura de personas que usted menciona?
Pues mira, yo creo que en parte se debe a que es muy fácil seguir la corriente, porque evidentemente ser discordante cuando toda la maquinaria mediática y televisiva va en contra de Rusia, y luego personas que se dejan influir con mucha facilidad. Creo que la izquierda, y me duele decir esto, ha habido una falta de formación durante mucho tiempo, y de aquella situación tenemos la situación actual, porque a mí me apena ver a gente que tiene un mínimo de conocimiento, que está en cargos políticos, que tiene responsabilidades, que no son ningún ciudadano anónimo, tener una posición en ocasiones belicista y cuando no timorata. Mira, por ejemplo, ha sido aberrante para las personas que defienden a la izquierda ver a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno español, que es de Unidas Podemos y tiene el carnet del Partido Comunista de España, sumarse como una belicista más, como si fuera una persona directamente de Vox. Le ha faltado ponerse un casco militar e irse ella subida a un tanque a Ucrania. Y como eso, mucha más gente. Unos habrán sido afectados por la propaganda. Otros porque evidentemente es lo más cómodo, porque lo cómodo es posicionarte con la mayoría. Ir contra corriente es algo muy jodido en los tiempos actuales. Y viendo también cómo se está señalando a las personas que tenemos un discurso crítico y que no tenemos para nada el discurso que enarbolan los medios de comunicación, pues evidentemente tener ese discurso te trae problemas y evidentemente te hace ser poco simpático en el actual momento. Yo he llegado a discutir con personas con las que tengo bastante trato durante estos días y gente que yo no me esperaba que tuviera el posicionamiento que está teniendo. Y es duro y es frustrante cuando tú tienes la información que te venga una persona casi casi a regañar por la posición que tienes. Yo he participado en concentraciones contra la guerra en Ucrania durante estos 8 años, he estado escribiendo sobre ello y duele mucho que algunas personas casi casi que te tachen de belicista o te tachen de ser insensible ante los problemas que sufren los civiles. Yo creo que los civiles, sean de donde sean y sufran por quien sufran, es lo más terrible de una guerra. Pero no nos debemos olvidar que esta guerra no empezó ahora, que esta guerra empezó hace 8 años y que lo que ha ocurrido en Ucrania no se puede separar de lo que está ocurriendo en la actualidad.
Sí, Julio, muchísimas gracias. Y me llamó la atención y me parece realmente muy importante que usted ha mencionado que obviamente, y sí es así, ¿no?, que por ejemplo hay reportajes desde Kiev, desde Ucrania, pero nunca un periodista de estos grandes medios se trasladó a Donbass, ¿no? Es decir, como si esta gente no existiera, como si lo que ahí ocurriera, digamos, no es importante. Pero en cualquier caso, Julián, por formato del programa ya tengo que redondearme y yo quisiera hacerle una pregunta más que me parece realmente muy importante, ¿no? Porque sus palabras dejan muy claro cuál es la realidad de la gente que se atreve a decir cosas, escribir cosas y hacerlo públicamente como lo hace, por ejemplo, usted, ¿no? Entonces hay una, yo creo que se puede constatarlo y no es exagerar decir que hay una auténtica cacería contra esta gente, como incluso una persona me ha dicho, un asesinato social, incluso, tal y como calificó a una persona ahí en España. Pero yo quisiera preguntarle, ¿por qué usted y personas como usted siguen denunciando, siguen considerando importante insistir y abrir, digamos, los ojos al mundo, ¿no?, ante estos hechos? ¿Por qué lo pregunto, ¿no? Porque obviamente mucho más cómodo, mucho más tranquilo, o no decir nada, o incluso sumarse al coro de quienes dicen que Kiev es bueno, Rusia, Donbass son malos. ¿Por qué usted lo hace a pesar de todos los problemas que significa su postura?
Pues muy fácil, mira, sobre todo fundamentalmente por mis ideas. Soy comunista, soy antifascista y creo necesario denunciar todo esto. Además, soy solidario, creo que la población de Donbass ha sufrido cosas que no nos gustaría sufrir a nadie y esa gente necesita apoyo y esa gente no ha tenido apoyo durante todo este tiempo. Yo prácticamente cuando me preguntan ¿con quién vas? ¿Con Rusia o con Ucrania? Digo, no, yo no voy ni con Rusia ni con Ucrania, voy con la población del Donbass, con las repúblicas del Donbass, que son los que verdaderamente llevan sufriendo una verdadera masacre durante todos estos años y la siguen sufriendo. Hay que decir que el informe de la ONU de víctimas del conflicto, que habla de 536 víctimas reportado durante estos días, entre víctimas asesinadas y víctimas heridas, es que casi la mitad de las víctimas son de la región de Donetsk y de Lugansk. Y esto es importante, porque esto no está saliendo en los medios. Los medios occidentales solamente dan la versión del Ministerio de Sanidad ucraniano, que evidentemente, imagínate lo que nos podemos creer al Ministerio de Sanidad ucraniano o al Ministerio de cualquier lugar de Ucrania después de habernos dicho que habían muerto 13 personas en una isla y luego resucitar, o cosas parecidas. Pero creo necesario que se tiene que denunciar. Creo que una persona que tiene unos principios y que está comprometida con la verdad y con los valores que defiendo yo, no puede hacer otra cosa que callar. Claro que sería más cómodo que yo callara. Claro que sería mucho más sencillo decir nada o simplemente dejar en stand-by mi cuenta y esperar a que amaine el temporal. Pero no puedo hacerlo, porque mi conciencia y mis ideas me impiden hacer eso. Porque no puedo dejar de denunciar todo lo que se está haciendo. ¿Cómo voy a dejar de denunciarlo? Si lo he hecho siempre. ¿Cómo voy a dejar de denunciar la situación si durante 8 años, por ejemplo, en mi cuenta he informado todo lo que he podido? Bien, es verdad que la información al final o la actualidad te aplasta, ¿no? Y tienes otras cosas de las que hablar. Tienes que hablar de Yemen, tienes que hablar de conflictos laborales, tienes que hablar prácticamente de cosas que no se hablan en los medios de comunicación. Pero yo he informado durante estos 8 años del conflicto en Donbass. He escrito sobre ese conflicto. ¿Cómo ahora me voy a callar? ¿Cómo voy a cometer la cobardía de callarme solo por mi egoísmo personal? Y evidentemente soy muy consciente de que me pueden pasar cosas. Soy muy consciente de que me pueden meter en una lista o me pueden señalar e incluso me puede pasar lo que en Letonia, que están empezando a pedir los periódicos comentarios de gente apoyando a Rusia para denunciarles. O como por ejemplo en Chequia, que quieren meter en la cárcel a las personas que apoyen a las repúblicas o a Rusia. O sea, no me puedo callar. Es que me sentiría la persona más rastrera del mundo si por comodidad personal me callase. Lo tengo clarísimo. Igual que denunciar la censura que habéis vivido vosotros. ¿Cómo no voy a decirlo? Es que es lo mínimo que puedo hacer. Ojalá pudiera hacer más. No me lo permite mi situación, pero es lo mínimo que puedo hacer. Y lo mínimo que puedo hacer es intentar dar la otra visión, porque encima los medios que daban la otra visión han sido censurados. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga mi cuenta. Y cuando caiga mi cuenta, que ya es la sexta, pues me abriré una séptima. Es que me da igual. Es que no voy a parar de decir lo que pienso. No lo voy a hacer nunca. No lo haría ni en un régimen fascista. Fíjate.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
En instantes en que las histéricas sanciones se han convertido en claras manipulaciones que atentan contra todos los deportistas rusos, incluyendo los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 y la suspensión de las selecciones y clubes rusos de todos los torneos, el tenista Daniil Medvedev se convirtió oficialmente en primera raqueta del mundo. Encabezó el ranking el 28 de febrero, lo que supone un nuevo triunfo de la escuela rusa del tenis masculino, que no había alcanzado desde que, en noviembre del año 2000, el carismático Marat Safin subió a la cima clasificatoria, donde se mantuvo durante 9 semanas. De esta manera, Daniil Medvedev se coloca como el tercer ruso calificado la raqueta número uno del tenis mundial, detrás de Evgeny Kafelnikov, quien lo hizo en mayo de 1999, y Marat Safin en noviembre del año 2000. Para hablar de la biografía y trayectoria deportiva de Daniil Medvedev, contamos con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Hola, Lorenzo, adelante, tienes la palabra.
Hola, queridos oyentes. El líder actual del tenis mundial masculino nació en Moscú el 11 de febrero de 1996. Desde su temprana niñez se dedicó a la natación, al tenis y al ajedrez. Daniil es el tercer hijo de la familia Medvedev, tiene dos hermanas mayores, Yulia y Yelena. Su padre, de nombre Sergei Yakovlevich, es un empresario que inició un negocio de grabación de sonido y salones de vídeo, luego incursionó en la venta y entrega de materiales de construcción. Su mamá, Olga Vasilievna, siempre fue la mano derecha de su esposo, pero después del nacimiento de Dani, se dedicó por completo al bebé que requería atención constante. Daniil recuerda, papá trabajaba, pero mamá no. Éramos tres hijos, dos hermanas y yo. Papá me aconsejaba mucho y él eligió mi camino tenístico. Mi madre me llevó a la escuela de tenis. Ella iba conmigo a todas las secciones de natación, ajedrez y dibujo. Dania, como lo llaman de cariño sus parientes, aprendió a leer temprano, dibujaba bien. También aprendió con gusto a tocar la guitarra, jugar al ajedrez y al fútbol. Dos veces por semana iba a nadar a la piscina Chaika en el céntrico barrio Kropotnikaya, donde su mamá vio un día un anuncio de admisión a la sección de tenis. Después de consultar con su esposo, decidió llevar a su hijo allá, atraída porque el grupo era formado por la entrenadora honorable de Rusia, Ekaterina Kryuchkova, tenillera de toda una galaxia de atletas destacados, incluida Vera Zvonareva. Daniil resultó ser muy impetuoso. Si perdía, se indignaba y gritaba para poder escuchar más allá de la cancha. Su madre, que observaba el entrenamiento de su hijo desde las gradas, a veces se sentía incómoda frente a otros padres, pero la entrenadora no veía nada malo en eso. Al contrario, le gustaba que el chico tuviera un sano enfado deportivo que siempre motiva a los deportistas a conseguir altos resultados.
Por cierto, Lorenzo, los hechos muestran que esta faceta de carácter de Daniil no dejó de revelarse con el transcurso de años, aunque ya es mayorcito. Sus estallidos emocionales de descontento a raíz de algunas malas jugadas suyas o decisiones dudosas de los árbitros a menudo dan pie para que sea multado en metálico. Pero, perdona la interrupción, seguimos.
Bien, Daniil combinó con éxito el deporte con sus estudios en el Liceo de Física y Matemáticas, cuyo programa era mucho más complicado que en una escuela secundaria común. Al mismo tiempo, estudió inglés en la Casa Stankiewicz, ya que planeaba convertirse en diplomático en el futuro. En la escuela secundaria se inscribió en cursos preparatorios al Instituto Estatal de Relaciones Exteriores en GIMO y agregó el francés al idioma inglés. Daniil Medvedev ingresó a GIMO como lo había pensado, pero debido a la apretada agencia de competiciones y entrenamientos, estudió solo un año y tomó una licencia académica por 5 años. Siguiendo el consejo de su padre, ingresó simultáneamente a 2 universidades más para conseguir el título como entrenador de tenis a un instituto de economía y estadística para no quedarse sin educación superior después del final de su carrera deportiva. A los 18 años ya había logrado resultados significativos, por ejemplo en los campeonatos de Europa en individuales juniors, llegó a los cuartos de final y en parejas junto con Karen Khachanov llegó a la gran final. En 2018 logró sus primeros 3 títulos ATP y alcanzó el top 20 del ranking mundial. En 2019 disputó la final del Abierto de Estados Unidos, ganó 2 títulos de Masters y se metió en el top 5 del ranking mundial. En 2020 logró la victoria en la ATP Tour final y el Masters de París y terminó la temporada cuarto en el mundo. Como vemos, iba su carrera vertiginosa ascendiente así de rápido. En 2021 llegó hasta la final del Abierto de Australia, triunfó en el US Open venciendo al número 1 de entonces, Novak Djokovic, y se ubicó en segundo lugar en el ranking mundial. En 2022 nuevamente llegó hasta la final del Abierto de Australia, donde tropezó con el ya veterano Rafael Nadal, que así alcanzó el récord de triunfos del Grand Slam. En el torneo de Acapulco, Medvedev y Nadal se encontraron nuevamente cara a cara en la semifinal. El veterano español resultó vencedor, lo que no impidió que el líder ruso se hiciera del primer lugar en el ranking ATP, dado que Djokovic había capitulado en los cuartos de final del torneo de Dubái ante el joven checo Jiří Veselá y no pudo defender los puntos necesarios para mantener el liderato en el ranking ATP. A la fecha, la ventaja del tenista sobre el popular Noel es de 150 puntos, 8.615 contra 8.465. Y sobre el resto de perseguidores, más de 1.000 puntos lo separa. Por ejemplo, Alexander Zverev de Alemania tiene 7.515, el español Rafael Nadal 6.515 y Stefanos Tsitsipas de Grecia 6.445, como se ve, van muy a la saga.
Enhorabuena, Daniil Medvedev, quien el pasado 11 de febrero cumplió 26 años, o sea, tiene mucho por delante. Y ahora, Lorenzo, nos vamos a centrar en la página vergonzosa del deporte que, tal y como fue proclamado, está apartado de la política. tiene que estar apartado de la política, pero sí, los hechos muestran que no es así. La selección rusa de fútbol no podrá ni siquiera disputar la repesca frente a Polonia en su camino hacia el Mundial 2022 de Qatar.
Vergonzoso, Víctor.
Efectivamente, los clubes rusos de fútbol, el Zenit de San Petersburgo y el Spartak de Moscú, fueron excluidos de la Liga Europa. La misma suerte corrieron los tres clubes rusos en la Euroliga de baloncesto. Asimismo, no podrán competir en torneos internacionales los héroes rusos de esquí, que triunfaron en los Juegos Olímpicos de Pekín recién celebrados. Me refiero a Bolsunov y Nepreeva. Y para el colmo, los atletas paralímpicos rusos y bielorrusos han sido descalificados de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2022 tras una escandalosa decisión del Comité Paralímpico Internacional. Lorenzo.
Como decimos en español, Víctor, eso no tiene nombre. La politización de los deportes ha llevado a decisiones que muchos especialistas condenan y califican de vergonzosas y que van en desprestigio de las organizaciones que toman esas medidas antideportivas. El 3 de marzo, el Comité Paralímpico Internacional anunció que había cambiado su decisión con respecto a los atletas rusos y bielorrusos. No se les permitirá competir, es decir, en la víspera del inicio de las competiciones. El servicio de prensa del CPI informó que muchos comités, equipos y atletas nacionales se negaron a compartir con rusos y bielorrusos. Debido a esto, las competiciones se vieron comprometidas. También se informa que en la Vía Olímpica comenzó a desarrollarse una situación tensa. Ante todo esto, el CPI decidió sacar a los rusos y bielorrusos. La decisión está relacionada, como dicen ellos, con la operación militar especial de Rusia en Ucrania. El Comité Paralímpico de Rusia y sus atletas no consideran posible y oportuno permanecer en estos momentos en Pekín y planean abandonar próximamente esta ciudad de personas maravillosas, sede de los Juegos de Invierno, dice una declaración emitida varias horas antes de la ceremonia inaugural de las competiciones paralímpicas fijadas, por supuesto, para este 4 de marzo. El máximo organismo paralímpico ruso anunció que va a defender los derechos e intereses de los atletas paralímpicos rusos en instancias judiciales.
Aunque, Lorenzo, sinceramente hablando, yo creo que esto tiene muy poca perspectiva, pero realmente lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes no tiene nombre, es una vergüenza con mayúscula. Ojalá llegue el momento cuando triunfe el sentido común y el deporte vuelva a ser una fuente de emociones, elemento de unidad, exento de la coyuntura política.
Expreso mi total indignación a las ciegas decisiones tomadas por los organismos internacionales deportivos contra los deportistas rusos y estoy convencido, amigos, que tendrán una negativa repercusión en el desarrollo de los deportes en el planeta, toda vez que Rusia es una de las potencias deportivas mundiales y dejarla de lado significa convertir en farsa los futuros triunfos de los atletas de otros países. Hasta pronto, amigos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 215 de Octavo Mandamiento, que coincide con el final de esta semana, Víctor.
Efectivamente, así que resumiendo, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos, así como la semana entera, los 5 días de la semana que está a punto de terminar, desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.